ね。
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo y están comentando en el partidazo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico y Luis García, comentaristas para esta noche de partidazo, donde hay muchas noticias. La primera, desde por la mañana, ha sido una alerta en todos los teléfonos móviles: la situación física de Hazard con el Real Madrid. Ya abriendo el partidazo nos decía Miguel Ángel Díaz Miguelito que no aparece nada en la resonancia, que no se ve nada. ¿Verdad, Miguel? En la resonancia los servicios médicos del Real Madrid no le ven nada problemático a Hazard.
En la ecografía.
En la ecografía, perdón.
Ha sido sometido a una ecografía esta mañana y ha salido limpia. Tan solo se ha detectado una leve fatiga muscular. Ese ha sido el motivo por el cual hoy no ha saltado al césped. Ha estado trabajando en el gimnasio. Y salvo que vuelva a sentir alguna molestia, no está previsto que sea sometido a más pruebas. Si sigue sintiéndose mal, como por ejemplo se sentía anoche, que se puso en contacto con el club para comunicarle que tenía alguna molestia y de ahí esa ecografía, pues no sería necesaria la resonancia.
No sabemos, perdona, exactamente dónde está la fatiga muscular. No es un cansancio, o sea, la gente escucha fatiga muscular y que se imagina una persona que está ahí decaída, cansada.
Entre la que yo me incluyo, es que no se cree que un futbolista deje de ir a entrenar por fatiga muscular. O sea, o lo han definido mal o han contado algo que no es por fatiga muscular. O sea, tú puedes decir, no, tiene un dolor en tal músculo, en tal zona. Una sobrecarga, pero fatiga muscular, tal y como lo entendemos, es que estoy cansado. Eso no, es que eso no, yo no me lo creo, vamos.
Es que tiene razón Lama. Lo que conocemos por fatiga muscular es una sobrecarga. Es decir, un músculo que tiene más trabajo, más tensión de lo habitual y es antes de que ese músculo se lesione,
claro, pero te
avisa.
Sobrecarga y te lo crees. Claro. Te dicen fatiga muscular y dices, sí, hombre.
Yo creo que piensan que a lo mejor sobrecarga es una palabra como más importante que fatiga.
No, pues, sí. A lo mejor tiene algo que ver con el COVID que ha pasado este futbolista.
Pues no lo sé.
Y la fatiga muscular realmente la tiene. Pero claro, eso supongo que es
Miguelito.
Verle jugar en el campo te demuestra que el chaval tiene fatiga. Cuando digo fatiga, me refiero a que el chaval no está fetén. El chaval tiene muchos problemas.
No tiene chispa.
Claro, yo sigo diciendo lo que dije hace tiempo, que yo creo que es un problema que él tiene que empezar a convivir con su estado físico actual, que no sé si será ya el que va a mantener de aquí hasta que se retire del fútbol, pero este chaval, aparte de ese problema, yo creo que tiene otro gran problema, que es un problema de creencia en sí mismo futbolístico. Es un tío que no se atreve, un tío que no encara, un tío que se esconde, un tío que es que parece increíble que esto estemos diciendo de Hazard, sí. Un tío que no la pide, un tío que si por algo destacaba era porque las quería todas.
Y sí, ahora, pues, sí. Es un diésel, no es un diésel total. O sea, no tiene un motor de explosión de estos de ¡boom! Que te sorprenda.
De los últimos 5 partidos ha sido titular en 4. Recordemos que, por ejemplo, el otro día ante el Levante fue titular, fue sustituido en el minuto 60, se fue con naturalidad, sin molestias, 2 días libres. Y ayer por la tarde ya te digo que sintió alguna molestia y se puso en contacto con el club. No sé si puede ser algo mental, porque ya te digo que el futbolista sentía alguna molestia y hoy esa ecografía ha salido limpia. Así que veremos a ver qué evolución tiene esta semana y si Hazard puede jugar el próximo sábado contra el Huesca en un partido, en principio, complicado para el Madrid.
Es que esa ecografía posiblemente se la hacen por lo que yo estoy diciendo, porque es que el chaval no confía físicamente en su cuerpo y seguramente que cualquier molestia le genera dudas y piensa, otra vez me he lesionado. Y entonces yo creo que el Madrid, para tranquilizarle, le hace ecografías para hacerle ver que muscularmente ni está roto, ni hay microroturas, ni tiene ningún problema. Lo que pasa es que yo sigo pensando que el problema de Hazard es muy de coco.
¿Esto qué fue? ¿Lo dijo un preparador físico de la selección belga o algo así, no?
Que, no, habló de eso el seleccionador, creo, aquí.
Un preparador físico de la Federación Belga que conoce muy bien, sí, a Hazard hace, yo creo que fue el año pasado.
En noviembre me parece que lo dijo.
Ante la segunda lesión muscular en el recto anterior, dijo que esa tendencia a caer lesionado podía ser causa de ese estrés que puede sufrir Hazard. Le dijo a alguien que le conoce muy bien, ¿eh?
Eso es un, para un futbolista profesional, estamos viviendo un drama.
Pues una cruz, sí.
Absolutamente. O sea, esto hemos visto otros casos como estos y esto es una cosa terrorífica, ¿no? O sea, yo leo cosas que me espantan, cómo se puede tratar esta, a un tipo que vive de esto y que es un profesional de esto. Esto es un drama que está viviendo desde chico, hombre. Esto es una cosa que no tiene... Él mismo no debe ver el final.
El historial de lesiones es terrible, en el Madrid da para claro. Que el tío...
Pero antes no se lesionaba.
Está bien
debería...
subrayarlo.
Por eso ha dicho en el Madrid.
Claro.
Porque a día de hoy es muy fácil decir vaya cagada hizo el Madrid con este fichaje.
En su momento era un fichaje todo.
No, yo creo que era lo mejor que había fichable, porque Mbappé era imposible, Neymar fue imposible porque no quiso Neymar, etcétera, etcétera.
Se había lesionado 4 veces.
Era un jugador ya hecho, entre una lista de fichajes muy niños todavía, que si Rodrigo, que si Vinicius, Renier, no sé qué, no sé cuánto. O sea, alguien que le venía bien al Madrid y que venía de ser 2 veces en los últimos 5 años el mejor de la Premier. O sea, era un fichaje contrastado. Ibai te sale mal. El Madrid se ha gastado 3 veces 100 kilos. Una Cristiano, máximo goleador de la historia del club. 2 Bale, amortizado, aunque con un mal final. Y 3 Hazard, sin estrenar. O sea, es que está con el celofán puesto.
Pero tal
todavía.
Cual. Además, yo creo que a Hazard le quedaba un año de contrato solo con el Chelsea y el Madrid aceleró el fichaje, ¿no?
Es que el Chelsea si no pedía más. Si hubiera quedado, el año anterior había pedido 150.
Sí. Claro, era más caro.
Bueno, pero eso estamos todos de acuerdo que es una desgracia lo que le ha pasado.
Pero una cosa, mira, ha hecho Miguel Aguilar un estudio de comparativo con otros 2 jugadores que han tenido ese San Benito colgado de las lesiones. Uno es Gareth Bale y otro es Dembélé. Hola Miguel, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Ahora me haces la comparativa, pero antes, lo que decíamos ahora del Chelsea. Él en el Chelsea no tenía lesiones. ¿Cuántas lesiones tuvo en el Chelsea?
En el Chelsea tuvo, en 7 años, tuvo 8 lesiones. Se perdió 20 partidos en 7 años.
20 partidos en 7 años. Es que son 2 partidos por temporada, como quien dice.
Dos, tres
partidos que casi hasta le vendrían bien para descansar. O sea,
un tironcito, un golpe.
Sí, cualquier cosa. Claro, sí.
Gajes del oficio y punto. Nada más.
20 partidos en 7 años con el Chelsea. Y ahora viene el dato que es increíble: comparar lo que le está pasando con las lesiones a Hazard con lo que le ha ocurrido a otros jugadores que hemos considerado de cristal y auténticos, desafortunados con las lesiones, como son Dembélé y Bale.
Vamos con Bale, por ejemplo, tuvo 28 lesiones en 7 años en el Real Madrid, que son muchas, son unas 4 lesiones por temporada, que es una barbaridad. Pudo jugar 401 partidos con el Real Madrid desde que llegó y se perdió por lesión 105. Es decir, que se perdió alrededor del 26% de los partidos por lesión. Luego se perdió otros por otros motivos, pero por lesión el 26%. Dembélé, de 200 partidos que ha podido jugar desde que llegó en 2017, se ha perdido 85, que es una barbaridad, es el 42,5%.
Terrible,
y ha tenido 10 lesiones. Y luego está Hazard. Hazard fue presentado el 13 de junio de 2019, hace casi 600 días. Su primera lesión fue el 16 de agosto, hace ya 535 días. Y desde esa primera lesión, repito, hace 535 días, Hazard ha estado lesionado 283 días desde entonces. En el Real Madrid, desde que llegó, ha podido jugar 79 partidos oficiales y se ha perdido 43, el 54%, es decir, el doble que Bale y más que Dembélé, que se ha perdido el 42%.
Bale al lado de este es pues Camacho.
No, claro, aquí lo podemos ver como un problema de mala suerte, de reincidencia, o ya casi como un problema de salud. Yo no sé si de coco y tal, porque hablar de la salud de los demás a mí me parece.
Sí.
Dicho eso, había jugado, como ha dicho Peguirito, 4 partidos seguidos. Y el otro día, aunque no tengas chispa, aunque no te fíes del apoyo de tu tobillo para encarar en el 1-1, aunque no tengas velocidad, a mí me decepcionó mucho porque no la pedía. O sea, con su experiencia, con los años que tiene...
Está como escondido, ¿no?
Claro. O sea, te tienes que echar a pedirla, aunque sea para nada, para entretenerla, para que el equipo descanse que tiene uno menos. Y si ni eso tiene, o sea, si no tiene ni la cabeza fría como para decir el equipo me necesita ahora para esto... Es que el chaval anda medio perdido.
Mira, yo, Paco, te dije en Vitoria, te dije que no se engañe el gol que ha metido.
Es verdad, sí.
Porque no es lo mismo ver el partido en la tele, que lo ves cuando le enfoca, que ver el partido en campo abierto, le ves lo que hace.
Eso sin duda.
Él va en el campo caminando. O sea, él va caminando. Y luego hay otro detalle que vimos Miguel y yo. El día del Alcoyano teníamos a Hazard, porque salió en los últimos 30 minutos... a 5 metros de nosotros. Nosotros nos robamos a 5 metros porque él empezó, precisamente, se vino a la banda donde estábamos nosotros. El Madrid iba palmando o el Madrid iba empatando Y a mí lo que más me llamó la atención es que no la quería. Porque es que les oíamos, no la pedía. O sea, cuando un futbolista va a fallar, lo que tú quieras, pero la pide, dámela. Aunque luego le salga mal el regate, le salga mal cuando encare, se la quiten. Pero él no la quería. Solamente mirarle cómo se perfila. Un futbolista que tiene ganas de encarar, vamos, se perfila ya siempre para buscar la defensa. Él siempre se perfila, fijaros, de tres cuartos mirando para su portero y un cuarto mirando para la contraria. Y luego cuando gambetea, y eso lo hace, como yo digo, en el terreno de la mentira, en la divisoria. O sea que es, yo sigo pensando que es un problema de confianza en él.
Que es perdido, normal que
lo grande que él tenía, lo ha perdido.
La sensación...
Ahora, habrá que esperarle.
Lo peor es que yo no sé si así se puede recuperar, ¿eh? Yo entiendo que hay que esperarle porque costó mucho y porque... ¿Cuántos años tiene Hazard? ¿29?
Acaba de hacer 30 en enero.
30 años, es que son muchos años, 30 ya, ¿eh? Para un futbolista. Bueno, sobre todo cuando está...
No son muchos, es plenitud, yo creo.
Plenitud es 28 y él lleva desde los 28 sin jugar prácticamente.
Pero Luis, si este chico estuviera bien físicamente, 30 años es un niño.
Claro, pero lleva dos años, Tomás, lleva dos años prácticamente inéditos. ¿Cómo recuperas esto?
Ese coco debe estar... bajo mínimo, si es que es normalísimo.
Pero Dembélé,
que eran 3 años más de contrato.
Y Dembélé tiene 23 o 24 años, o 25, no estoy seguro. Pero es un chaval muy joven, es un chaval que sí que puede recuperarlo mentalmente.
Pero que no es un problema de edad, que Messi tiene 34 y te gana partidos. Estar con sobrepeso, sin confianza. Es que
son muchas
cosas.
Y
con dos detallitos puede ganar partidos, pero es que ahora mismo
no
parece.
Y no parece que lo vaya a recuperar, es lo que os quiero decir.
Sí, no es fácil. No,
de todas formas,
que eso, ahora será divino.
Hay que decir una cosa de Hazard, ¿eh? Hazard ahora hay que disculparle en el sentido de que, oye, las lesiones han cebado con él, la mala suerte, el COVID no lo han dejado. Pero Hazard, os quiero recordar que desde que llegó al Madrid hasta que se lesionó la primera vez que se lo cargó...
En Champions. Menier
se lo cargó. Uh-huh. Os quiero recordar que no daba pie con bola. Porque vino, os quiero recordar, no sé con cuántos kilos de más, pero con muchos kilos de más. Que eso habla mal de Hazard, ¿eh? O sea, ahora tiene justificación. Pero Hazard, hasta que se lesionó en Champions, se tiró 2 meses y pico jugando en el Madrid sin lesiones y tampoco llamó la atención Hazard, porque el señor vino sin cuidarse. Y, bueno, acordaros el aspecto de Hazard cuando vino, que hasta él reconoció meses más tarde que se había dejado en verano.
Él lo dijo, sí.
Que se dejaba todos los veranos.
Él dijo que le gustaba comer, dijo.
Sí, sí, bueno, y a mí...
¿No dijo que tenía que le habían puesto cerradura en la despensa o algo así?
Algo así.
No sabemos ya si eso es leyenda de David Sánchez o si es verdad.
Sí, es de David Sánchez.
Pero él reconoció que se había dejado en verano.
Sí,
lo reconoció.
Sí, bueno, que sí.
Yo quiero reconocer su mes de agosto, su mes de septiembre y su mes de octubre hasta que le lesionan. Sí. Acordaros lo que hizo en el Madrid, es que creo que metió un gol. Y no estaba lesionado, ¿eh?
Miguelito... el otro asunto del día ha sido el like de Sergio Ramos a esa foto de Instagram, que luego ha retirado el like.
Sí, la leyenda la decías tú antes ya en la introducción del programa, ha dado un like a ese tuit que decía: así es como tratamos a nuestras leyendas, con un corazón roto, con un emoticono con los ojos caídos. Así que bueno, pues ha generado mucha polémica porque ya se ha acabado el mercado invernal. El Madrid es evidente que lleva 2 años sin fichar y que hasta verano no va a mover ficha, y ahora pues se tendrá que acometer el asunto de las renovaciones. La de Modric, como él mismo dijo, va por buen camino. La de Ramos y la de Lucas Vázquez están absolutamente estancadas.
No sé si alguien le lleva la cuenta a Ramos, ¿eh?
Sí, se la lleva un chaval andaluz, amigo de él, que es el que le lleva la cuenta.
Pues se está liando una...
No, pero yo no digo que el chaval haya sido el que haya dado el like, seguramente lo habrá dado a Sergio Ramos, no lo sé, no lo sé ese tema. Pero bueno, que esto viene un poco a contarte lo que yo te conté hace 6 días. Ramos tiene la sensación de que el Madrid no le quiere, y contó Melchor que el Madrid tiene la sensación de que Ramos se quiere ir. O sea, esto no es que esté en un punto muerto, esto es que está debajo del punto muerto.
No, pero no, está peor, Manolo.
Claro, por eso digo que está debajo del punto muerto.
Hace no tanto decíamos que el Madrid quería a Sergio Ramos y que Sergio Ramos quería seguir en el Madrid.
Y ahora es difícil ya pensar eso, es verdad.
Ahora es lo contrario. Uno piensa...
Yo sigo pensando que Ramos se quiere quedar en el Madrid y sigo pensando que el Madrid no quiere que se quede Ramos.
Y yo sigo pensando lo mismo. De que al final se queda, como pasa siempre, en el asunto de Ramos y sus renovaciones. Pero...
Es que te voy a decir ahora, Paco, es que no te quepa ninguna duda que Ramos se queda si el Madrid quiere que se quede. O sea, no hay ninguna duda, ¿eh? Pero ninguna.
Pero entonces...
En eso sí que te digo que no hay ninguna duda. Si el Madrid quiere que se quede Ramos, Ramos se queda.
Sí, pero,
es que creo que lo he dicho todo.
Sí, pero dicho así parece que es poniéndole la pasta que él pida.
No, no, es que, repito, es que ya lo conté el otro día, es que no es un tema de dinero.
Pues por eso, yo creo que al final se quedará. Bueno. De todas maneras, a mí la noticia esta semana en el Madrid es que han cambiado los aires de las informaciones que vienen del Madrid. Hace una semana era aproximadamente, el Madrid necesita vender por 70 millones.
Sí.
Y ahora, yo a la gente que está muy bien informada del Madrid, le escucho decir que la revolución será en verano. No sé si lo habéis leído, sí, lo habéis escuchado.
Sí, sí, sí,
la
sí,
revolución será en verano. Entonces, tengo un par de amiguetes del Madrid que dicen, cuanto peor mejor. Que quedemos cuartos para jugar la Champions, a ver si la revolución no son siete tíos.
Que hace falta un golpe. ¿Crees que en la revolución se incluye a Zidane?
Pues después de escuchar ayer a nuestro amigo, supongo que sí, que está bajo examen permanente. Ahora, a mí me encantaría que si van a traer un Pogba, como él pidió, o un Mbappé, que yo no creo que haya esa pasta, o un goleadorazo, no sé qué, no sé cuánto, se lo dieran a Zidane, para ver si le van a dejar gestionar al hombre más importante de... como entrenador de la historia del Real Madrid, la miseria y no la van a dejar gestionar la riqueza.
Pero por eso, Paco, di lo que iba a decir Guas, porque el otro día hablábamos Guas y yo el sábado de este tema y los dos coincidíamos. Si el Madrid quiere salir de esta desgracia que tiene ahora mismo deportiva, o se gasta los billetes o se tira cuatro años así.
Muchos billetes.
O sea, esto solamente, los billetes, cuando digo los billetes es el taco-taco. El Madrid con dos fichajitos no sale del agujero que tiene. Y, Manolo, el Madrid tiene que gastarse el taco.
¿Y qué va a hacer con Isco el Madrid? ¿Lama?
¿Qué más da Isco? Pero eso no es el problema del Madrid.
Ah, pues da igual que Isco, da igual Isco.
No, te quiero decir que ese no es el problema del Madrid para que el Madrid resucite.
Claro,
no, pero... El Madrid lo que tendrá que hacer con Isco es intentar venderlo, si puede, que no lo va a vender, porque no se lo va a pagar nadie... Porque Isco tiene un año más de contrato, este y uno más. Porque Isco tiene un sueldo altísimo, que tampoco se lo va a pagar nadie a día de hoy con la pandemia. Y el Madrid no le va a quedar más remedio que o regalarlo como ha regalado a James, o comérselo con papas al 50% como se come a Bale, o quedarse con él como se queda con Mariano. Es que no hay nada más que esas tres soluciones.
Y que puedes aplicar a algunos otros. Pero es que es evidente que vía trueques, vía atracos a bancos, llámale tú como quieras, el Madrid no puede seguir el año que viene con estos mismos. Que no, el año que viene, escúchame.
Pero es que no hay que acabar en las plantillas, Tomás.
Pero escúchame, el año que viene va a haber público, si Dios quiere. ¿Me comprendes? Y esto no se aguanta tres jornadas. Esto es un final, oye, glorioso. Porque no hay memoria en el fútbol, glorioso. Son 4 de 5 Champions, bla, bla, bla. Esto se ha acabado. El Madrid tiene que procurar, oiga, hasta el límite que pueda, evidentemente, que esto no es lo de hace unos años, y tardará en serlo, pero tiene que remover todo eso. Lo comentamos con Lama el domingo.
Es que al Madrid le faltan 4 o 5 titulares,
O 6 o 7, chato.
Sí, y eso es mucho dinero, eso es mucha pasta.
Vamos a ver cómo lo manejas.
Pero insisto en que además de eso, tienes que gestionar los contratos que tienes en la plantilla.
Tienes un lío cojonudo.
Que son muy largos, que es exactamente lo que le ha pasado al Barcelona.
Que llamen al Barça y se lo explican. Eso está claro. Ahora, que es evidente que el Madrid no puede volver el 7 de julio después de la historia de la Eurocopa. Ahora vienen los que van a no sé dónde y ahora nos vamos a Adelaida, si es posible.
Ayer daba un dato Carlos Carpio, su director del Marca, que por supuesto lo creo, que comentaba que la directiva del Madrid, Florentino Pérez, propone para el año que viene, o sea, para esta temporada, perdón, reducirles el 25% del salario de sus jugadores. El 25% del salario, para que la gente la entienda, el tío que gana 10 kilos es... Digo, el que gana 10 limpios es quitarle 2,5. ¿Qué? Entonces, el Florentino Pérez se va a encontrar un problema con los futbolistas, pero no porque le tengan que reducir el salario. Porque, como bien dice Paco, si tú estás pidiendo, oye, nos tenemos que quitar la pasta, porque no tenemos, porque la pandemia, y vas a ir al mercado de verano a gastarte billetes porque el equipo lo necesita...
Por ya. Eso yo creo que la revolución... Primero, no creo en la revolución. O sea... No creo que llegue, quiero decir, no veo 8 bajas, 8 altas, porque eso luego hay que... Pero, claro, pero yo solo la veo en dos sentidos. Una, vender a buena parte de los jóvenes que no han salido, que todavía pueden tener venta.
Cambios y trambalaches.
Y los que terminan contrato, quitártelos. A lo mejor en ese sentido, por ahí sí puede ir lo de Ramos, pero luego vas a tener que fichar dos centrales. Aunque esté fichado Alaba, vas a tener que fichar otro.
Mira, Marcelo Beckler es un periodista que trabaja en TNT Sports Brasil, que tiene un historial de noticias acreditadas en los últimos años espectacular. Entre otras cosas, fue el primero que dijo que Neymar se piraba del Barça. Este verano fue el que dijo que lo de Messi estaba muy chungo y que iba a anunciar que quería irse del Barça. En fin, que está muy bien informado. Y hoy ha contado que Neymar puede que renueve la próxima semana con el Paris Saint-Germain. Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Has contado esto, que Neymar podría ampliar, renovar su contrato con el Paris Saint-Germain.
Exacto, es la noticia que sacamos hoy en TNT Sports de Brasil, que Neymar ya tiene pactado con el Paris Saint-Germain una renovación de su contrato por 4 temporadas más. Que la firma que puede ocurrir esta semana es que firme el contrato. Neymar cumplirá años el viernes, el 5, y podría ser como un regalo de cumpleaños para él la renovación de contrato por 4 años más. Otra cosa es que Paris Saint-Germain y jugador no harán oficial esos días por una simple cuestión de estrategia de comunicación, que podría ser después de la eliminatoria contra el Barça de Champions o para celebrar una clasificación, o si bien para consolar un poco la ficción del Paris Saint-Germain si no pasa.
O sea, no solo
algo se intuía con las últimas declaraciones de Neymar.
Sí, es que está
me quedo aquí
está muy volcado, está muy volcado. Claro, tú le conoces, Marcelo, es que se le ve súper volcado con el Paris Saint-Germain y claro, es evidente que estaba todo muy cerca ya, ¿no?
Sí. En los últimos meses, después de la llegada de algunos jugadores, como por ejemplo Sarabia, Keylor Navas, Icardi y luego Rafinha también, el vestuario, Bernat ya alguna temporada, el vestuario del Paris Saint-Germain se cambió un poco. Se paró de hablar francés, se pasó a hablar más castellano, más portugués, y Neymar se sintió más arropado por este vestuario. Y también los resultados dentro del campo, ¿no? Porque las dos primeras temporadas jugó solo el partido de ida de octavos de Champions contra el Madrid, no jugó la vuelta por la lesión del metatarso esa, y después no jugó la eliminatoria contra el Manchester United de la temporada siguiente. La única temporada que él puede jugar toda la Champions es la última, y que llega hacia la final. Eso le da un optimismo para seguir confiando en el proyecto del Paris Saint-Germain, se siente más en casa, más a gusto, y eso hace con que le dé una carta de crédito, o le dé este crédito al Paris Saint-Germain y renove para seguir el proyecto e intentar ganar esta Champions que el club galo la intenta hace años ya.
¿Mbappé?
Mbappé ahora es el próximo paso del Paris Saint-Germain.
Es que a lo mejor esto tiene relación y es una forma de decirle a Mbappé, mira, que esto sigue, que seguimos.
Sí. Puede ser. O puede ser que, bueno, la prioridad era Neymar y ahora a ver el segundo que hacemos. Si renovan a Mbappé, bueno, el Paris Saint-Germain muy claramente tendrá que tomar una decisión en el verano. Si renova Mbappé, yo creo que será muy difícil de fichar a un gran jugador, ¿eh? Que sea Messi, que sea Sergio Ramos.
¿Tú crees que una renovación de Mbappé anularía, en cualquier caso, una oferta por Messi, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, por el simple hecho de que son primas de renovación, las fichas de los jugadores, y el Paris Saint-Germain también ha sufrido muchísimo con la pandemia. Es un club que perdió entre el ejercicio pasado y ese 200 millones de euros, uno de los que más perdió también. No es fácil mantener a esos jugadores, y yo creo que vender a Mbappé sería el combustible que tendría el Paris Saint-Germain para invertir, que sea Messi, que sea Sergio Ramos, que sean los dos, pero para eso necesitaría vender, y no hay un activo más grande que Mbappé después de la renovación de Neymar.
Es que si un equipo tiene a Mbappé y a Neymar con los sueldos que cobran y ficha a Messi con el sueldo que cobra, o por la mitad, me da igual, es que el fair play financiero se lo está vigilando no, el presidente
Levine,
de la Peña Ultra.
No, es que tienes que poner a Levine.
No, que es lo que está pasando.
No te da para tres sueldos.
Porque, Marcelo, ¿cuánto crees que gana Neymar o Mbappé en el Paris Saint-Germain?
Bueno, la información que sale a cada año en France Football y en L'Equipe es que Neymar cobra 35 millones netos y Mbappé cerca de 20. Sería la información de esos medios franceses que a cada año hacen como un ranking de lo que cobran los jugadores de la Ligue 1, de la Liga Francesa. 35 para Neymar, 20 para Mbappé.
Es que hemos visto lo de Messi y nos parece caldería. Ahora, nos parece que, pobre gente, no llegan a final de mes con esto. Tremendo. Marcelo, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la información. Un abrazo.
Muchas gracias, un placer como siempre, señores.
Gracias,
buenas noches.
Gracias. Marcelo Beckler, compañero de...
Se conoce que esta gente de Qatar quieren poner toda la carne en el asador.
Antes del Mundial, sí, sí.
Con
sí.
todo el mundo, antes del Mundial, sí, porque sí, quieren sí, que, sí. El año del Mundial no solo sea el año del Mundial de Qatar, sino el año de Qatar por equipos también.
Sí, quieren eso, justo. Y, es que me lo dijo Pochettino, que es que están obsesionados con que en 2022 tener una Champions, que Qatar tenga Mundial y Champions.
Pero bueno, pero es que si cuentas lo que ha gastado el mundo árabe en la Champions, mete al City allí, es escandaloso. Ha jugado una final. Todos estos tíos que estamos hablando han jugado una final en la Palma.
Sí, sí, sí.
Y lo de Neymar me parece muy normal. Si él no puede volver a España... Que el Barcelona, bueno, no sé ahora en este momento.
Que yo creo que no le pueden pagar aquí.
Bueno, pero que le, claro, si él no puede venir aquí.
El Barça, desde luego, no puede. Hecho, ¿no? Y el Madrid, por lo que estaba
ahora, una cosa. Me sorprende, Mbappé, 20 limpios. Sí. Está casi Griezmann en esos números, ¿eh?
No, pero es que el problema viene ahora. Es que Mbappé, todo
va,
lo que
va a meter un estacazo,
que te lo dije yo, Mbappé está esperando a que se anuncie lo que gana Neymar.
Claro. Sí,
y en el momento que sepa lo que gana Neymar, va a ir él.
Sí,
y ríete tú de la prima de fichaje que ha tenido Messi.
Claro.
Comparado con la que acaba de tener.
Bueno, pero es que pero eso no nos descubre nada.
Igual le meten una de fidelidad también.
Bueno,
de alta fidelidad.
O de infidelidad. O de infidelidad con lo que quede de Brigitte Bardot. Yo te digo que por pasta no van a salir.
Sí,
¿será, que no, que, será que el Neymar parece que está convencido de que si no puede venir a España, lo entiendo, allí, oye, caja cobra y se ha acabado, y el otro que quiera seguir en Francia,
ahora,
pero si fuera,
nunca, dinero, no. Nunca he visto a Neymar tan fiel a un... Iba a decir a un proyecto.
Por algo será.
Ahora,
también la fidelidad de Neymar, a ver cuánto dura.
Claro, ha tenido momentos.
Sí, pero da igual. Pero ahora este año no ha dicho...
Cuando dices nunca, te refieres a los últimos 6 días, que fue cuando dijo
que
se iba a quedar.
No, joder, esta temporada...
Hace 6 días no decía taxativamente
que
me iba a quedar
aquí. Decía que quería que Messi jugara con él y tal.
Pero claro, ¿pero dónde va?
Pero no decía dónde. Ahora ya sí, como ha habido un acuerdo, dice, yo me voy a quedar y ojalá que se quede.
Si no hay nadie que le pueda pagar eso, pues se queda en el Paris Saint. Bueno,
en la Premier sí se lo podrían pagar, pero por lo que sea han decidido que no y ya está.
Miguel Aguilar, gracias por el informe.
Un abrazo.
Gracias, Miguel Ángel Díaz, también por tu informe.
Muy bien, en cuanto a la enfermería, Juanma, para el sábado, descartado Carvajal, que sigue con molestias, espera Zidane poder recuperar.
Oye, una cosa.
Para Atalanta,
perdona, ahora que lo dices. Miguel, hay que mirar los partidos que pierde Carvajal también por lesión. Ojo, Carvajal es un jugador que se lesiona muchísimo.
Mucho, sí.
Muchísimo.
Hace un esfuerzo físico.
Sí, no digo
que temporada se ha perdido 15 partidos.
Es que no, pero es que todos los años tiene por
además,
un mes, mes y medio, o 2 meses que no juega.
Y en momentos difíciles, antes de la Eurocopa, o sea, se ha perdido cosas finales.
Sí, sí, perdona, Miguel.
No, eso que 15 partidos se ha perdido esta temporada ya.
Dile a Sisu en francés que tú lo dominas, que Carvajal, Ramos, tal, que jueguen lo justito para Atalanta. Las rotaciones en la liga, acabar cuarto, que no se vuelvan locos.
Hasta luego, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
El Madrid no tiene suerte. Kaká y Hazard fueron dos de los fichajes más ilusionantes que yo recuerdo y los dos han sido un desastre. ¿Soy yo el único que ve a Hazard gordo para ser un deportista de élite? Si estás y ahora espérate cómo volverá el próximo verano. Tenéis que diferenciar que a Hazard le lesionan, le rompen el tobillo y a partir de ahí viene todo lo demás. No son lesiones musculares ni propias, no es comparable. Seguid matando a Hazard, dice otro, como matabais a Asensio. Luego, dentro de un mes, a callar.
A mamar.
Mira, otro da un palo preventivo de los que tú hablas, Juanma.
Me gustan mucho los palos preventivos. A ver, ¿este de qué va?
Mirad a ver cuántos partidos se ha perdido Carvajal, que como es español, nunca decís nada de él. Se os ve el plumero.
Mira, lo había mandado antes el mensaje, sí.
La fatiga muscular no tiene nada que ver con lesiones ni contracturas. Es más propio de una mala preparación física, incluso de un sobreentrenamiento para acelerar recuperaciones. Muy propio del running, preguntadle a Chemita Martínez. Y otro oyente dice, la descapitalización de los grandes clubes hará que volvamos a ligas locales como las de antes. Esas que podían ganar el Depor, el Valencia, la Real Sociedad o el Athletic. No hay mal que por bien no venga. Y hay un profesional que nos habla de las lesiones de Hazard.
Buenas noches, equipo. A ver, yo como osteópata puedo decir que he tenido varios pacientes con este tipo de patologías. Es decir, no aparece nada físico en la resonancia. Y resulta que siguen teniendo esta dolencia. ¿Por qué? Pues porque es tema del sistema nervioso. Es decir, aumentan el problema ellos mismos, bien sea por problemas personales, por lo que sea. y si no es esto, puede ser perfectamente un problema de suelo pélvico, es decir, que están apuntando o están apoyando más en una pierna que en otra. Eso es un tema que deberían de verlo.
Yo supongo que eso ya lo tendrán requete visto en el Madrid, donde trabajan los mejores de, vamos, de España, recuperando. Pero mire, nos dice un osteópata justo lo que apuntaba Lama. Lo que trabaja el coco y cómo el sistema nervioso influye en la en la recaída y en cómo el músculo no se recupera.
Este chico a las 2 de la tarde se va a su casa y tiene todo lo que queda de tarde y de la noche para darle vueltas.
Claro, yo llevo 2 años con una tendinitis rotuliana. ¿Cómo me voy a recuperar con el estrés de vida que llevo?
Pues, por favor.
Es que no puedo.
Lo tuyo es una heroicidad.
Claro, yo estoy aquí.
Yo el otro día me encontré a Jazar en la calle paseando con un niño pequeñito, que es su hijo. Y el tío, desde luego...
No, era un secuestro.
No, hombre, podía ser su sobrino. O podía ser el vecino.
Bueno, da igual, no nos liemos. Feliz, era un niño, venga.
Más feliz que una perdiz.
Hombre, ¿qué va a hacer? ¿Ir llorando por la calle?
No, te quiero decir que hay gente que cuando tiene este tipo de lesiones están jodidos y es que no quieren salir ni de su casa. Hay gente que cuando se lesiona y el tema ya no solamente le afecta a lo físico, sino a la cabeza... Ya.
Pero la muestra es pequeña, Manolo, si le viste un segundo en la calle sonriendo...
Bueno, le vi paseando más de media hora, pues yo estaba sentado viendo a mis hijas jugar al tenis y él no paraba de pasear por allí con el niño. O sea, que te decía que el chaval estaba bien. Es que me dicen que, por ejemplo, me cuentan que él está muy feliz en Madrid, que su familia está muy contenta en la capital de España, que por él
sí,
está
que no,
tan cómodo,
que no,
tan
que
cómodo.
Que no es un inadaptado, claro. Como podía ser, por ejemplo...
Un inadaptado social.
Bueno, Bale estaba súper feliz en Madrid, ¿eh? También te lo digo. Bueno,
lo que le molestaba era ir al Bernabéu.
Yo te digo una cosa, aquí son felices todos, también las cosas como son, ¿eh? Aquí, en Barcelona, no me extraña.
Hombre, es que el que no es feliz ahí hay que llevar al médico, ¿eh?
Sí, al osteópata. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.